Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 25 de marzo y aquí en Sumas estamos celebrando todavía y más porque es viernes. Rosy, solo ella sabe aquí que es viernes porque tiene una sonrisa. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás, Santiago?
Buenas noches, muy buenas noches. Yo estoy muy feliz, no solamente porque hoy es viernes, sino por toda esta energía que siempre nos transmite Ivette, y yo espero que también se la transmita a ustedes, y que si están un poquito cabizbajo, pues se suban, vamos, arriba. Santiago, buenas noches.
Sí, yo realmente hoy sí bien arriba, porque como ustedes dicen, es viernes y me encanta la programación de Sumas los viernes, lo disfruto muchísimo. Me pongo a investigar, me pongo a aprender. Hoy, por ejemplo, les confieso que he aprendido muchas cosas importantes sobre nuestro último tema de hoy en Música para tu Bolsillo. Aprendí mucho. Les voy a dar una pista sobre el agua. Ahí está una gran pista para nuestra canción de hoy. Bueno, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda de hoy, señores, comienza con nuestra querida Alexandra Santana y vamos a hablar con ella del documental Minimalismo. Ustedes saben que teníamos 2 semanas sin esta hermosa mujer aquí. La vamos a disfrutar al máximo.
Ivette, mira, perdóname un segundo. Este documental es la mejor excusa para hablar de un concepto que nunca habíamos traído a Sumas, el minimalismo financiero. Sí, no se lo vayan a perder, que vamos a conversar de eso. ¿Y tú qué nos traes para hoy, Rosy? ¿Tú crees la mujer del presupuesto?
Seguidito, nos vamos al presupuesto de mis sueños, donde hoy vamos a disfrutar de una cena en el cielo. Así que, ¿cómo? No se despeguen.
Bueno. Debe ser un jet, una vaina así rara. Usted sabe que esta niña nos trae cosas para soñar, muy interesante. Y en Música para tu Bolsillo, como ya les dije, les traigo una reflexión muy importante. Les voy a dar 2 pistas, ya les di la primera. Vamos a hablar de agua. Sí. Y la segunda, ajá, vamos a reflexionar sobre eso. Entonces, algo de crítica, eso tiene que ver con nuestra canción, algo de crítica, algo de romper con el sistema. Ahí está. Sigan en Sumas, por favor, que hoy está delicioso este programa.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y después de muchísimo tiempo, porque para nosotros ha pasado una eternidad, aquí Rosy, Santiago y yo hemos estado esperando a esta mujer por minutos, porque ella está, dicen por ahí que cuando tú estás haciendo historia, no te estás dando cuenta que estás haciendo historia, pero nosotros sí nos estamos dando cuenta que Alex Santana está creando su mejor historia y estamos felices de tenerla aquí y estamos felices de poder compartir este documental del que vamos a hablar hoy. Pero primero, Alex, Yo necesito que nos cuentes cómo te fue, cómo está todo.
Exactamente. No puede venir aquí y empezar de una vez a hablar de la película que dejamos, ¿verdad? Tiene que
Claro.
contarnos cómo le fue por allá, cómo estuvo todo, cómo te sentiste y además si nos extrañaste o no.
Hola, claro que sí. Primero los extrañé, señores, increíblemente. Me hubiera gustado hacer un programa desde allá
Hubieras
con
dicho, hubiéramos ido
ustedes.
para allá todos.
O nos hubiéramos ido para allá todos. Primero, gracias, señores. Ay, yo sé que los dejé, ¿no? Por casi que 2 semanas. Y estaba en eso, estaba documentando la historia, porque de eso se trata mi película, ¿no? Una película documental. O sea que sí, estuvimos trabajando, súper contenta con lo que logramos allá y de vuelta a la República Dominicana y este espacio tan chulo, que yo de verdad que todos los viernes es como mi momento relax y de desconecte para conectar con ustedes y su audiencia.
Nuestro happy hour.
Sí, happy
Ay,
hour cinematográfico.
así es. Tú no sabes que Santiago nos dejó un documental que de verdad voy a decirte, a mí me gustó, sí, porque tiene un
A mí también.
mensaje, en esencia valioso para mí. Ha sido muy valioso. Sin embargo, antes de nosotros comenzar a hablar del documental minimalista, quiero escucharte a ti. Cuéntanos qué te pareció. Cuéntanos todo, todo a nivel de cine, a nivel de reparto, a nivel de fotografía, todo, todas esas cosas que solo tú nos puedes contar.
A mí me gustó ese documental y agradezco que fue un documental así de ligero para volver a conectar con ustedes. Efectivamente, este documental minimalista que te presenta, ¿no? Ese desafío de vivir con menos cosas materiales y cómo lo cuenta a través de estos dos amigos que son los protagonistas. Me parece súper interesante y sobre todo porque la historia, en la medida que ellos van consolidando este movimiento, que lo llaman a sí mismo movimiento minimalista, en la medida que va creciendo el movimiento, se va creciendo la historia. Yo no sé si se fijan que primero ya empiezan con poquita audiencia y luego en la medida que van haciendo el recorrido, pues esa audiencia va creciendo y así mismo se va fortaleciendo el mensaje que ellos quieren. Mandar, que es básicamente cómo logramos minimizar esa dependencia que nosotros y nosotras tenemos a cosas materiales y tratamos de que en esa simpleza de la vida valorar lo que realmente tiene importancia, que evidentemente lo material es lo que menos. En ese orden, yo les puedo decir que la historia como la tienen estructurada me parece súper fresca desde las locaciones que utilizan, la manera de contextualizar los distintos estilos de vida para presentar ese movimiento y lo que son las máximas, ¿no? De lo que ellos quieren traer a la mesa sobre cómo vivir con menos. Las mismas entrevistas que eligen son entrevistas muy poderosas porque te contextualizan de dónde viene ese deseo de querer tener más. Y lo contextualizan bastante bien a lo que estamos viviendo recientemente. Y desde el punto de vista fotográfico, me parece muy inteligente que, bueno, primero creo que no utilizaron mucho material de archivo, creo que es un documental de Netflix que la producción tuvo como pensada para hacer una dirección de fotografía desde cero, o sea, no de trabajar con tanto material viejo. Y la manera en cómo lo... cómo va dinamizando ese mismo montaje de esas mismas imágenes y lo va alternando con un diseño sonoro sumamente chulo, rico, o sea, te comienza a crear suspenso, después te va creando como cierto drama, luego te va jugando con algunas imágenes y te hace sentir como si tuvieran un video musical, que es al final en la medida que va creciendo como el recorrido y el acompañamiento de estos muchachos. O sea que es un documental, de verdad, señores. Buenísimo, o sea, buenísimo. Y me invita a cuestionarme una serie de
como de ese mismo estilo de vida que nosotros tenemos. Yo creo que lo más valioso de la película es eso, ese cuestionamiento constante que te hace de tu preguntarte como, bueno, ¿qué pasaría si yo vivo con menos? ¿Qué pasaría si yo gasto menos? ¿Qué pasaría si uno, pues muchas veces no controla lo que gasta, tú sabes? ¿Y qué pasa si uno comienza a repensarse incluso el gasto ecológico al que nosotros nos sometemos con esta cantidad de cosas que se producen, que al final no se usan? O sea, son muchos subtemas que al final trata la película sobre libertad financiera, eficiencia de recursos, medio ambiente, el precio tan alto que tienen las agencias publicitarias sobre nosotros, sobre los públicos, y cómo nosotros no nos detenemos a poner límites a esa presión, ¿no?, que viene de ese mismo consumismo que promueven las compañías de publicidad. O sea que yo creo que vale la pena ver 1 hora 18 minutos, creo que es que dura básicamente el documental, para reconectar con cosas que creo que deberíamos darle más importancia de la que actualmente le estamos dando.
Sí, yo, mira, a mí me pareció, mientras veía y escuchaba, realmente los únicos beneficiados, yo soy de las que pienso que el mundo entero está creado por los ricos para beneficiar a los ricos y a favor en todos los sentidos de los ricos. Yo no sé si Santiago me va a, ya tú sabes, estoy metiéndome en aguas profundas, porque todo lo que se mueve y nos promocionan como bueno y adecuado está detrás de la mano de un rico que quiere seguir enriqueciéndose. Las universidades, los dueños son ricos. Las tiendas grandes multinacionales, los dueños son ricos. Los fabricantes de toda esta tecnología que ahora nos está avasallando, todos son ricos. O sea, fíjate qué casualidad, nosotros nos matamos por adquirir estas cosas y hacemos, mira, este momento del Black Friday, como la gente se mataba para conseguir las cosas, y si eso pasa en algún lugar del mundo, la gente hace eso. Sin embargo, señores, ¿y tú cómo estás quedando beneficiado de ello? Excepto que seguir adquiriendo cosas que probablemente tú no necesitas, que las estás comprando para impresionar a alguien que probablemente tampoco te cae bien. Sí, que de todo eso realmente lo estás haciendo por ti, para ti y por el beneficio de tu bienestar, de vivir tu propósito en la vida, de ir cumpliendo tu realización personal. Y eso sin meternos ya en el tema de la sostenibilidad, en el tema de cuidar nuestro planeta, que sería, necesitaríamos más horas del programa. Ahora yo voy a dejar a Santiago porque yo sé, mira, anda ahí con una risita, Alex, ¿tuviste?
Son los temas que le gusta a Santiago.
Sí, exactamente. A mí me gusta porque en sumas hay cabida para todo tipo de opiniones. Acá no somos de derecha, no somos de izquierda, no somos de centro. De hecho, no discutimos nada político. Pero igual en materia económica, pues hay todo tipo de opiniones. Normalmente nuestra audiencia sabe que Ivette y yo no concordamos en muchas cosas. Pero fíjense cómo, aunque no estamos del mismo lado, no tenemos la misma opinión, frente a muchas situaciones, frente a muchos temas financieros y económicos, podemos discutirlos tranquilamente. Ojalá todo el mundo en la vida fuese así, poder plantear puntos de vista diferentes, y no tenemos que estar de acuerdo, porque es que a veces es diferente convencer al otro, pero tenemos que tratar de entender el por qué el otro piensa eso, el por qué el otro dice eso. Volviendo a nuestra película, yo creo que es muy interesante ver cómo hacia el final del documental se pone en acción todo el minimalismo, ¿verdad? Y entonces comienza uno como a mirar todas estas experiencias, como dice Alex, de Joshua y de Ryan, que los llevó a esa vida minimalista, esos hechos que los hicieron valorar todo lo que está en su entorno, los objetos que ellos tienen, y realmente comenzar a alcanzar una paz y armonía a su alrededor. Fíjense que no se trata el minimalismo de desechar el disfrute, de desechar las cosas que nos dan bienestar, sino que lo que se propone en este documental, con la frase de menos es más, es como un remedio contra esa toxicidad del consumismo, lo que decía Alex un poquito, contra, no es que no consumamos, es el consumo en exceso. es el consumo que finalmente nos termina haciendo daño, el consumo desmedido, el problema de acumular por acumular y no por disfrutar, el tema de tratar de llenar nuestros vacíos sentimentales, nuestros vacíos emocionales con cosas materiales, lo cual, digamos que temporalmente se siente que es así, pero en el mediano y largo plazo es imposible hacerlo. Vamos claro, a hablar
como
entonces...
Una droga.
Exactamente, es como una droga.
Una falsa creencia de satisfacción.
Exactamente, claro. Alex, tú lo estás diciendo perfectamente. Aquí vamos a hablar de minimalismo financiero, pero para hablar del minimalismo financiero, pues tenemos que hablar en un ámbito más general del término minimalismo. Y eso no es más sino la tendencia a reducir a lo esencial, a eliminar esos elementos que no son necesarios, que son sobrantes. La frase que resume la filosofía minimalista, como lo acabamos de mencionar, es menos es más, y se le atribuye al arquitecto Miles van der Rohe, quien realmente como contrapeso a las tendencias del pop art en Estados Unidos, ¿verdad? Y de todo este cargue de los museos con las corrientes realistas, ese abusivo uso de colores de, que a muchos nos gusta y a otros tantos no, pero en los años 60 se da todo esto, y entonces este arquitecto, junto con otro grupo de artistas literalmente, comienza a tratar de seguir esa tradición geométrica estadounidense mucho más limpia, mucho más pura, y todo este movimiento artístico que realmente se genera con los constructivistas rusos y con el movimiento artístico de Stiegel, pues terminó volviéndose un estilo de vida que simplemente se puede definir como una corriente que se enfoca en simplificar. Y ya pasando al ámbito financiero, pues hay muchas formas de gestionar las finanzas personales, desde quien apuesta por el consumo hasta quien apuesta por el ahorro. Y hay algunos términos intermedios que es donde quizás deberíamos movernos. Sin embargo, también hay visiones de que la economía debería estar basada en conceptos como la frugalidad o este mismo minimalismo, es decir, todos esos conceptos que son completamente opuestos al consumo en exceso. El minimalismo, cuando lo vemos así, desde el punto de vista financiero, no significa vivir con escasez, ojo acá, ni ser tacaños, ni dejar de disfrutar, nada de eso. El minimalismo financiero se refiere a escoger la abundancia en las cosas que son esenciales para nosotros. Y las cosas que son esenciales para mí, quizás no son las mismas que son esenciales para Alex, para Ivette, para Rosy, o para ustedes que nos están escuchando en este momento. Cada persona tiene cosas que son esenciales para su vida, para su armonía. Y lo que trata el minimalismo es de decirnos, oiga, vuelva abundante eso que es esencial, pero renuncie a lo demás, deséchelo a lo que le sobra. Si lo esencial para ustedes, las experiencias, pues vívalas. Las relaciones, pues vívalas. La salud, pues vívalas. El bienestar, pues vívalo en abundancia. Y de eso se trata un poco el tema de minimalismo financiero. Es ese estilo de vida en el que el renunciar a lo que me sobra se convierte en una herramienta que me ayuda a alcanzar mi libertad. Y por eso entonces la contraposición con el consumismo es seguir la tendencia, es seguir lo que la sociedad me dice, lo que la publicidad me dice. El minimalismo financiero lo que nos expone es, siga lo que lo hace feliz a usted. Dice un economista chileno bastante nombrado, dice, buscar la felicidad principalmente en aquellas cosas que cada individuo necesita necesarias para su vida, olvidando la tendencia inherente del ser humano de insatisfacción constante. Eso es importante tenerlo en cuenta. Solemos tender a pensar que siempre podemos inventar nuevos entornos o ideas relacionadas con las finanzas, y realmente no es así. El minimalismo lo que permite entonces es esa gestión de las finanzas personales aplicando un axioma que existe desde hace mucho en las finanzas del hogar, y es cuanto menos gastes, más aprovechas los ingresos, más aprovechas los ingresos. Fíjense que no es dejar de aprovechar el ingreso, es dejar de tener gastos que son superfluos, que no nos llenan, que no nos hacen felices. Así que cuanto menos gastas, más aprovechas los ingresos. Y cuantos menos necesitas, pues es lógico que menos gastas. Y ahí está la filosofía, digamos, del minimalismo financiero que gira en torno a esto. ¿Qué ventajas tiene esta filosofía minimalista? Pues básicamente la racionalización de lo más profundo posible sobre los niveles de gastos, una optimización elevada de los ingresos que nos lleva a un bienestar financiero mejor. Para eso entonces, como les digo, tenemos que renunciar a esos gastos que no son importantes para nosotros. Si para usted es fundamental tomarse un café todas las mañanas y todas las noches, no renuncie a eso, hágalo. Si eso lo hace feliz, hágalo. Pero si renuncia a otras cosas que quizás para usted no son tan importantes como comprarse un reloj costosísimo porque necesita que los demás lo miren, lo vean y lo valoren por eso. Eso es lo que dice la corriente del minimalismo financiero. ¿Qué ventajas tienen? Por supuesto, esa racionalización del gasto. Y miren lo interesante de la palabra racionalización. No es recorte del gasto, es vuelva racional el gasto de acuerdo a lo que usted desea. Cuando usted racionaliza el gasto, esto lleva a un nivel de estrés muchísimo menor en la búsqueda del ingreso, porque está mucho más acorde con sus necesidades y con sus capacidades. Así que esto permite un mayor nivel de ahorro y control de ese ahorro. Y de esa manera, miren lo interesante, si yo controlo el gasto, controlo el ahorro, puedo reducir la cantidad de horas trabajadas y dedicar más tiempo a lo que siento que me da más calidad de vida, más disfrute. Esa reducción de las necesidades de consumo se traduce en eso, en mejorar mi calidad de vida eliminando el estrés del consumo, y como bien decía Iber, mejorando también, contribuyendo con el medio ambiente, porque hoy vivimos en un ritmo de consumo que yo sinceramente no creo que nos aguante muchísimos años más con el nivel de desperdicios y de residuos que tenemos. Pero más allá de pensar solo en lo que ahorramos, también hay que pensar en otros beneficios que el minimalismo financiero trae a nuestras vidas. Trae productividad, ¿por qué? Porque elimina distracciones y tareas innecesarias. Es decir, no tenemos que desgastarnos en cuidar lo que no necesitamos en nuestras vidas. Trae orden, ¿por qué? Porque nada nos sobra, y entonces eso nos da la posibilidad de establecer en nuestra mente y en nuestro cuerpo una prioridad de las cosas. Trae felicidad, ¿por qué? Porque entre menos cosas tenemos, posiblemente tenemos más libertad para tomar decisiones. Y trae sostenibilidad, porque un minimalista, además de preguntarse si verdaderamente necesita algo o no, también se pregunta cómo influye lo que consume en el desarrollo a largo plazo para sí mismo, para los demás y para el planeta. El gastar menos tiempo limpiando o comprando algo significa que tengo más tiempo para estar con mis amigos, para salir, para viajar, para leer. Es decir, hace que yo me vuelva mucho más activo, y eso es muy favorable en la vida. Por eso trajimos este documental acá, no para hablar del minimalismo desde el punto de vista artístico o desde el punto de vista de los objetos, sino desde el punto de vista de administración de nuestra vida.
Entonces, Santiago,
señora,
dígame cuál es el documental o cuál es la película que tenemos para la próxima semana.
Bueno, como para balancear la cosa un poquito, ya que hoy hablamos de minimalismo, para la próxima semana vamos a ver una película que estoy segurísimo que ustedes ya se vieron y que nuestra audiencia, el 90% también ya la ha visto. Se llama Up. Esa película animada que nos pone a soñar y que es muy linda. Disfrútenla mucho y la comentamos en 8 días. Alex, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Ojalá lo puedas hacer en 8 días.
Sí, nos vemos la próxima semana, seguro que sí.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso. A los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
El presupuesto de mis sueños ha sido un secreto porque solo nuestra querida Rosy nos ha dicho el nombre. Cena en el cielo. Eso es lo único que ella nos ha dicho y nos tiene ahí mareado, Santiago. ¿Usted se ha dado cuenta?
Mareados, a mí me tiene pensando, está como muy romántica, así desde hace rato nos habla de nubes, de cielo, yo no sé, esta mujer como que tiene sueños muy, muy altos, eso me gusta.
Sí, señor. Sí,
claro, señor. Claro que sí. Además, es para que nuestros radioescuchas y todos nuestros seguidores también conozcan todas las bondades que les puede ofrecer nuestro país sin tener que viajar a otro país.
Es decir, el cielo también está en República Dominicana.
Ah, pero dígame, Santiago, claro, nuestra isla es un paraíso. Claro que sí, nuestra isla es un paraíso.
Me gusta esa definición. De ahora en adelante, cuando me pregunten dónde vive, voy a decir en el paraíso.
Claro, así es. Claro, ¿cuántas personas no vienen aquí buscando lo que no encuentran en dónde viven? Imagínese usted. Y nosotros lo tenemos.
7 millones anualmente.
Wow, eso es mucho.
Dígame, Rosy. Estoy ansiosa. Yo quiero saber a dónde es que nos vas a llevar.
Perfecto. Pues tal y cual lo dijo Ivette, hoy el presupuesto de mis sueños se llama Dinner in the Sky o Cena en el Cielo. Vamos primero a hablar un poquito acerca de este proyecto. Este proyecto es una historia surrealista de esas que le gustan a los belgas. El mismo, en mayo del año 2006, Hakuna Matata, una agencia de comunicación especializada en placeres gastronómicos, y The Fun Group, una empresa especializada en instalaciones de parques de atracciones que despliegan grúas, se unen y hacen realidad el sueño de un niño. ¿Qué creen ustedes que era el sueño de ese niño?
Volar. A ver,
bueno, más o menos. Su Total. Sueño era, más o menos, van por ahí, casi la pegan. Su sueño era una mesa voladora. Y por eso el proyecto fue bautizado como Dinner in the Sky, el cual sirvió como un lugar para que 22 propietarios de restaurantes jóvenes europeos se pusieran su sombrero de chef y disfrutaran de ese momento. En los últimos años, Dinner in the Sky ha surcado los cielos de más de 65 países. Así que le voy a decir más o menos le voy a decir algunos. Por ejemplo, en Europa, también Australia, Japón, India, Dubái, Sudáfrica, Brasil, wow. Estados Unidos, México, Canadá. O sea, ya ustedes saben, esto es un proyecto realmente súper, súper VIP. ¿Qué va? Okay. ¿Cómo van hasta el momento? A ver, ¿qué se...?
No. Yo digo, ¿y eso estará aquí? ¿Y cómo es una mesa voladora? ¿Se elevan las mesas, las sillas, todo va para el cielo? Tengo muchas preguntas.
¿Verdad que sí? Pues ahora ya vamos a aterrizarlo acá, a nuestro país. Dinner in the Sky tiene una capacidad para 22 personas alrededor de una mesa de bar que está asegurada por un sistema de correas de 6 puntos en cómodos asientos capaces de girar 180 grados. Este proyecto es un proyecto que está suspendido a 50 metros del suelo. ¿Qué le parece, Ivette? ¿Usted se atrevería a 50 metros sobre el cielo? Sobre el suelo, perdón.
Sí, yo me atrevo.
Sí,
mira,
sí, sí.
Sí, Ivette, eres una mujer que le hace todo. Sí,
yo me tiro, aunque haya que bajarme después, pero yo me tiro. O sea, yo me subo.
Sí, se sube. Bueno, pues vamos a continuar. Está suspendido a 50 metros del suelo y tienen un personal que se va a encargar de que tanto usted como sus invitados puedan celebrar de su evento individual con unas vistas. Ellos dicen que las vistas van a ser inmejorables. Usted va a estar suspendido desde un campo de golf hasta una pista. Puede ver un campo de golf, una pista de carreras. Puede ver el pintoresco lugar de la ubicación donde se encuentra. Ellos indican que brindan una experiencia que va a permitir a todos los comensales un lujo por encima de 5 estrellas. Como dijo Ivette en un principio, ha estado en otros países y esto es un lujo realmente. Y ellos lo catalogan como 5 estrellas o más.
Ok, mira, yo estoy aquí dándole una ojeadita a Santiago porque usted supo que ya, yo quiero ver. Y esto es, o sea, solo se permite una cantidad X de personas, porque eso es lo que estoy viendo. Y es como una mesa redonda donde tú vas degustando lo que ellos estén ofreciendo y los chefs se ven ahí al fondo trabajando, lo que tú estás comiendo, una cosa chula.
Así es, Ivette. Y continuando, ellos, Dinner in the Sky es una experiencia que es única en el mundo, donde como tal cual indicas, es un grupo de personas, básicamente son 22 comensales los que están permitidos y se van a elevar por una grúa, van a ser elevados por una grúa a entre 45 a 50 metros de altura, como indicamos anteriormente, para disfrutar de un delicioso menú gourmet con bebidas premium y sobre todo vistas espectaculares. Esta experiencia...
Yo estoy viendo la experiencia, pero para mí la pregunta más grande es, yo necesito saber dónde está eso ubicado, cuánto cuesta, cómo debo crear este presupuesto para estar ahí. Pero ojo, ojo, según las imágenes que estoy viendo, señores, porque no sé más detalles, solo estoy viendo las imágenes, hablábamos de escenas románticas, Santiago, pero yo creo que esto más, como decimos en República Dominicana, es un coro. Usted arma su coro.
Sí, exacto, usted arma su coro personas. Porque sí, caben 22 personas ahí arriba, 22 comensales. Exacto.
Entonces no vas a estar solo, porque veo que es una mesa como redonda, una mesa más o menos ovalada. No vas a estar solo, entonces no sale una cena romántica, tú sabes, no, ahí no.
Así pero sí, ellos no tienen esa opción, sí, tienen la opción de que si usted quiere que sea para usted y su pareja, pues también lo puede contratar de esa manera. Entonces, vamos para allá, vamos para los precios, para lo que quieren nuestros radioescuchas y también lo que quiere saber y ver.
Y no, lo primero mira, no solo los precios, sino cómo hago para reservar si me interesa.
Claro que sí.
Creo que es interesante, a mí siempre me ha llamado la atención este tipo de escenas.
Ok, perfecto. Lo primero es que Dinner in the Sky llegó a nuestro país en el año 2019 como la primera experiencia culinaria de este nivel en todo el Caribe. O sea que de todo el Caribe solamente lo tenemos en nuestro país. Y ellos están ubicados en el Hotel Hard Rock Café de Punta Cana. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de esos vuelos? Ellos tienen diferentes opciones. Ellos tienen la opción Sky Brunch, donde solamente está disponible los sábados y domingos, y el costo por persona es de $148. También tienen un Sky Bar que está disponible de martes a domingo, y esto es básicamente va a incluir bebidas. En ese sentido, en esta parte no va a incluir cenas, no va a incluir comida, solamente bebida. Y tiene un costo de $128 por personas. Y la cena en el cielo, donde sí van a haber bebidas, van a haber comidas, está disponible de martes a domingos. Y el precio es de $168. Vaya anotando, ahora, va anotando y ve.
Esta cantidad de, por ejemplo, esos $168, ¿qué incluyen? ¿Entradas? ¿Incluyen plato principal? ¿Cuántos tiempos? ¿O es solo una cena?
No, ellos incluyen, en la parte del menú, ellos indican que las personas o los comensales pueden verificar el menú que tienen para poder seleccionar, por ejemplo, si usted es vegetariano, usted lo puede indicar para que el día que usted pues haya reservado, pues tengan menú vegetariano. Todo va a depender de lo que usted quiera en ese momento, pero sí, es una cena de varios tiempos, entrada, va a incluir plato fuerte, va a incluir postre y también le va a incluir bebidas. Y ahí voy, el vuelo privado, que es para usted y su pareja.
Ese es el que quiere Ivette.
Sí, ese es el que quiere ver, yo creo.
Por ahí hay una personita.
¿Ustedes pareja de arriba solitos?
¿Sabe qué? Ojalá voy a llamar a alguien para que escuche este programa ya mismo, mientras ustedes están conversando, escribirle aquí por chat a una persona que tiene que escuchar esto. Sigan, por favor.
Bueno, y el vuelo privado tiene un costo, oreja, $1,000 por pareja.
Ay, ay, ay. Bueno, ese está un poco más duro.
Sí, sí, grandes ligas.
Bueno, sí, bastante grandes ligas, pero cuando usted quiere hacerle algo diferente a su pareja, una sorpresita, yo creo que eso no es tanto.
Mira, yo creo que un aniversario,
sí,
un aniversario,
exacto,
tiene un año para ser preparado. Si usted quiere vivir esa experiencia con su pareja, tiene un año desde su último aniversario, ¿verdad? Para ir haciendo ese ahorro y hacer esas cenitas solitos ustedes en el cielo. Digo yo, ¿verdad?
Claro, totalmente. Y algo muy importante que debemos saber todos cuando vayamos a cenar allá arriba en los aires, es que ellos recomiendan usar ropa adecuada para el clima y zapatos que se ajusten firmemente a nuestros pies, ya que debemos recordar que el viento a una altura de 45, 50 metros sobre el suelo es muchísimo más fuerte. Ellos también nos indican que podemos llevar teléfonos y cámaras, pero debemos tener cuidado y asegurarlos al momento de estar ya pues suspendidos en el aire, ya que ellos no son responsables de cualquier accidente que pueda ocurrir con alguna de nuestras pertenencias, y sugieren para las chicas evitar faldas y zapatos abiertos. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes?
Déjame,
¿cuándo nos montamos?
Me encantó.
Ay, ay, ay. Déjenme explicarle, Santiago, una cosita que estoy viendo. Es que esto no es una caja. Donde
sube,
la silla está literalmente al aire.
En el aire, exactamente.
Es una mesa al aire con unas sillas al aire. Entonces tú no vas a tener, donde te sentaste ahí no te puedes parar, ¿eh? Así es que importante tomar en cuenta las sugerencias que nos ha dado Rosy de zapatos cerrados, cómodos. Miren, español, señores, usted se pone unos tenis, en el caso, sí, de los caballeros, pues sus zapatos como el de té, pero dama,
claro,
unos tenis bonitos, unos zapatos cerrados bonitos y no de tacón, según lo que estoy viendo en la imagen.
Claro, y sobre todo, oye, lo de las faldas y demás y vestidos, es porque en la, sí, plataforma de abajo, el piso, digamos, que tienen, también es transparente, o sea que tienen que ir lo más, sí, cómodo posible para disfrutar el momento.
Una actividad muy interesante, creo que muy linda, no apta para los que sufren de acrofobia o los que tienen que ir recurrentemente al baño, porque ahí la cosa creo que se puede complicar.
Ah, sí. Oh, ay, Santiago, perdón, ahora que usted mencionó lo del baño, dentro de sus recomendaciones están que por favor hagan estas necesidades antes de subir, porque más o menos estarán suspendidos en el aire alrededor de 45 minutos,
claro,
así que para que sepan.
Muy bueno el presupuesto de hoy, muy interesante. Seguimos en Sumas.
Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás, y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena, con la sonrisa que merece nuestra tierra.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Música para tu bolsillo, y lo digo así porque Santiago ha tratado aquí fuera del aire de decirnos más o menos, tirarnos puya, que no son puya, porque nosotras no entendemos nada.
No, yo no entiendo nada. Yo ya hice mi queja formal. de sí, que señor. No sé, o sea, canciones más modernas, porque de verdad no sé.
Sí, es que ¿saben qué pasa? ¿1990 en adelante, Santiago?
No, miren, curiosamente pareciera, esta canción que viene el día de hoy tampoco es de mi generación, ¿oyeron? Tampoco me pongan tantos años. Pero fíjense lo que hemos encontrado en Música para tu Bolsillo es que al parecer la música de antes sí tenía mucho más contenido, era mucho más crítica que la gran mayoría de la música de hoy en día. Curiosamente, miren que cuando buscamos música con contenido que hable de temas económicos, de temas sociales, de temas históricos, la encontramos es en música, como ustedes dicen, más viejita. En la música reciente se habla como de muchas banalidades, se habla de sexo. Es curioso, no estoy diciendo que no hayan cantautores o bandas musicales que sí toquen temas que afecten a la sociedad como tal, pero no es tan fácil encontrarlas y quizás por eso es que seguimos trayendo música de hace años. La de hoy, como les digo, es una banda, les voy a dar una pista, una banda que se formó en los años 60, imagínense. Y esta canción es de los años 70, así que si la descubren, pues uy, sería un hit. Se las voy a poner porque estoy seguro que en nuestra audiencia sí tenemos gente, o por lo menos yo estoy convencido de que tenemos gente de más edad que posiblemente sí va a identificar esta canción. Dentro de esos, por ejemplo, mis tías, mis papás, no sé, mucha gente, quizás sus papás, sí han escuchado esta canción, o alcanzaron a escucharla, dependiendo en el género que se movieran, pero es posible que lo hayan hecho. Escuchen esto. ¿Qué tal? ¿Algo o nada?
Cero. No, nada. O sea, cero totalmente el cero. Ritmo. Sí me gusta, pero Santiago, usted dijo de los, o sea, en el año 70 salió. Dios mío.
¿Será algo de
no informa.
¿Algo de canción de voz o no?
¿Algo de voz, por favor?
Sí, bueno, sí, vamos claro. A poner algo de voz, a ver cómo les va. Las veo nada, muy
wow.
Bueno, mire, les voy a contar de qué se trata. La hora entera y
completa.
Bueno, entonces les vamos a contar de quién se trata. Se trata de una banda inicialmente formada en 1962 que se llamaba The Detours. Después se transformó en The Who, es decir, el quién. Es una banda británica de rock que fue considerada un ícono de la música del siglo XX. No es cualquier banda, ya van a escuchar. The Who ha vendido alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo y posicionaron 27 sencillos en el top 40 de los Estados Unidos y del Reino Unido, así como 17 álbumes en el top 10. Han obtenido 18 discos de oro, 12 platino y 5 multiplatino tan solo en los Estados Unidos. The Who fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1990, en su primer año de postulación. Y han sido descritos por muchísimos en aquel momento como los primeros contendientes en la mente de muchos por el título de la banda más grande en el mundo del rock. La revista Time en 1979 expresó que ningún otro grupo ha llevado el rock tan lejos. Y la revista Rolling Stone escribió, junto con The Beatles y The Rolling Stones, The Who completa la santísima trinidad del rock británico. Es decir, estamos hablando de una banda muy, muy famosa. Se suele referir a esta banda como el eslabón perdido entre el rock and roll y el punk rock. Y esta banda ha ejercido influencias indudables sobre grupos posteriores como Sex Pistols, que quizás ustedes sí lo han escuchado, o Ramones, que también seguramente los han escuchado. Así que como que despierta toda esa tendencia revolucionaria y rebelde del rock and roll y del punk roll. Esta pista que vamos a escuchar, esta canción que se llama Water, es la número 13 del álbum Who's Next, que fue grabado el 26 de abril de 1971 y permaneció inédita hasta septiembre del 73. La banda en esta canción, Water, agua, rinde pleitesía al líquido, a este elemento que es vital para todos. Y fue creada esta canción por Townshend, que es el cantante de la banda, en 1970. En esta canción, la banda nos habla de un futuro incierto en una sociedad totalitaria, sin rock, por supuesto, llena de polución y en la que beber agua pura resulta ser un lujo. Miren, hay un estribillo muy bueno que dice: oh, dame agua, lo que necesito, por favor, dame agua, dame agua. Y pone en alguna de las estrofas cosas como que el horizonte de Nueva York está nublado, el río Támesis se está secando, el mundo entero está ardiendo. ¿Y por qué hablamos hoy de esta canción? Esta semana tuvimos el Día Mundial del Agua. El 22 de marzo pasado fue el Día Mundial del Agua para, por supuesto, recordar la relevancia de este líquido que resulta esencial. Es importante mencionar que aunque este líquido resulta esencial, muchas veces lo pasamos por encima, no caemos en cuenta de lo importante que es y damos por descontado que siempre va a existir, no le damos la importancia que corresponde. Este año, entonces, en el Día Mundial del Agua, el foco estuvo sobre las aguas subterráneas, y es que casi la totalidad del agua dulce del mundo está en aguas subterráneas. Alrededor del 40% de toda el agua que se utiliza en el mundo entero viene de acuíferos, de agua subterránea, y se espera que de aquí al 2050, aunque Asia y Pacífico es la región del mundo que más agua subterránea tiene, pues infortunadamente es la que menor capacidad de agua tiene por habitante. En Estados Unidos y en Europa, los nitratos y los pesticidas constituyen una gran amenaza para la calidad de las aguas subterráneas. El 20% de las masas de agua subterránea de la Unión Europea incumplen la legislación que existe en materia de calidad de agua, precisamente a raíz de la contaminación agrícola que tienen los pesticidas y la falta de tratamiento de aguas residuales. Hay unas notas muy importantes. Miren, en cuanto a economía, porque aquí la traemos es para hablar de economía. Cerca de 2.200 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable. 4.200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento. Y otros 3.000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Sin embargo, no nos vamos a quedar en el tema social, sino vamos a pasar al tema económico. Los recursos hídricos cada vez son más escasos. Y por supuesto, cada vez el cambio climático y los procesos de urbanización, es decir, la manera en la que está creciendo la humanidad, hacen que el agua se vuelva más escasa. De hecho, muchos especialistas dicen que en el futuro, hacia el año 2050, realmente sí vamos a tener guerras por el agua, mucho más que por los combustibles y la energía. De acuerdo con las Naciones Unidas, el agua es un componente esencial de las economías. Y por supuesto, resulta necesaria para crear y mantener puestos de trabajo en todos los sectores de la economía. Se han identificado 8 sectores en donde la mitad de la mano de obra del mundo está empleada. Y esos sectores dependen directamente del agua. Son agricultura, empresa maderera, pesca, energía, reciclaje, construcción, transporte y producción con uso intensivo de recursos. Se estima que más de 1.400 millones de puestos de trabajo, que equivalen al 42% de la población activa mundial, es decir, al 42% de la gente que está en capacidad de trabajar, dependen en gran medida del agua. Y que otros 1.200 millones de puestos de trabajo, es decir, otro 36% de la población activa mundial, dependen en cierta medida del agua. 42% directamente y 36% de manera indirecta en sus puestos de trabajo. No estamos hablando para comer ni nada, sino para crear sus ingresos. Se trata en este caso, por supuesto, en el segundo caso, de sectores que no requieren cantidades significativas de agua para llevar a cabo sus actividades de producción. Pero miren, en conclusión, si uno mirara, cerca del 78% de los puestos de trabajo tienen que ver con el agua. El crecimiento económico depende en gran medida del agua. El agua es un factor vital para la producción. Así que si el agua se reduce, lo esperable es que las existencias para producir se reflejen en una desaceleración del crecimiento económico. Se estima que las tasas de crecimiento económico, oigan esta cifra, si usted no es ambientalista, sino 100% dedicado a la producción, al capitalismo, a crear dinero, ojo con esta cifra, se estima que las tasas de crecimiento económico de muchas regiones se van a reducir hasta un 6% del PIB en el año 2050, como consecuencia de las pérdidas vinculadas con el agua en los ámbitos de agricultura, salud y propiedad. Hay un temita interesante en esta semana del agua para que reflexionemos, para que la cuidemos. Aquí yo muchas veces veo cómo desperdiciamos el agua en muchos residenciales, lavando todos los días los parqueaderos con agua, botando el agua. Hombre, no hay agua en el mundo. Y en República Dominicana también el agua es limitada. Así que cuidémosla porque el 2050 está a la vuelta de la esquina y los expertos señalan que de aquí a allá podríamos no tener agua. Si a usted no le interesa el tema ambiental, por lo menos que le interese su bolsillo y su supervivencia. Así que ojo con el agua. Esa es la reflexión de este fin de semana. Espero que les haya gustado.
Bueno, yo creo que, claro, o sea, nos hace reflexionar.
Exacto, pensando en algo que no solo es supervivencia, Santiago, es más que supervivencia, es la vida misma. Porque usted mismo está hecho de agua. O sea,
exactamente. Así que hablando de agua, disfruten esta canción que se llama Agua, este rock antiguo, pero muy bueno. Piensen mientras tanto en cómo van a hacer para ahorrar por lo menos un poquito de agua por el resto de sus vidas. Un pequeño cambio puede generar un gran ahorro de agua. Nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana.
Buenas noches, buen fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.